Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo.
9 de la mañana, 45 minutos, estamos en Punto de Encuentro en Universal. Buenos días, profesor Carlos Vera, ¿cómo anda?
Buen día Andrés, buen día Mariano.
¿Cómo estás?
Un saludo para Cecilia y para Nano, que también es amiga quien nos acompaña. Ustedes me acompañan toda la mañana.
Qué grande, Carlos. Bueno, vamos a aprender. Como a mí lo que me pasa con tu columna, Carlos, es que yo aprendo. Es muy didáctica. Terminás siendo como un profe de ciencia para nosotros.
Sí, sos nuestro profesor. Pero además de aprender, hoy podemos prender. Sí. Porque vamos a prender todas las luces. Y apagar menos, ¿no?
Exactamente. Ambas cosas. Mirá, miren, perdón. No le di la bienvenida a nuestros oyentes, así que bienvenidos a ellos. Y vamos, sí, vamos a dedicar la columna de hoy a, digamos, rememorar y celebrar, a pesar de que es celebrando la muerte, digamos, de uno de los científicos que inventó la luz LED. Es el científico japonés Isamu Akasaki.
Aparte ahí celebrás lo que fue la vida del tipo también, ¿eh? Por eso es que... Es una forma de conmemorarlo, ¿no? Cuando se van de este mundo, digamos.
Sí, claro, y de reconocer, de aplaudir y de celebrar eso que nos dejan, esos aportes de estas personas para mejorar nuestras vidas. Mirá, bueno, repito, es Isamu Akasaki, que incluso en el año 2014 fue uno de los tres premiados con el Premio Nobel de Física, precisamente por los aportes que hizo para el descubrimiento completo de la luz LED, a la cual me voy a referir en unos minutos. Este señor, Isamu Akasaki, murió el 2 de abril y nos dejó un legado, como decías tú, súper importante. Y es tan importante que es comparable en la ciencia a lo mismo que hizo Albert Einstein en 1905, por el cual también le dieron un premio Nobel, que es lo que se llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, en definitiva, era la posibilidad de convertir luz en energía eléctrica, que es lo que hacen los paneles fotovoltaicos que tenemos hoy para acumular electricidad en algunos países. Ya prácticamente toda la vivienda rural tiene paneles fotovoltaicos que permiten precisamente con la luz solar...
Acá en algunos lugares.
Perdón, y acá en algunos lugares, exactamente. Todavía no está generalizado en esa conversión de la matriz energética todavía, pero es tal el impacto que aquel invento de Einstein, por el cual recibió también el premio Nobel... Aquel invento modificó el concepto de la electricidad para los años posteriores, de los cuales, fíjense ustedes, recién 100 años después, realmente se entendió cuál era ese el gran aporte que había hecho Einstein en aquel momento con el efecto fotoeléctrico. El impacto del descubrimiento de la luz LED es exactamente igual. Fíjate que eso... LED, primero, aclaremos a nuestro oyente que LED significa, es una sigla que está por sus palabras en inglés, LED, pero traducidas son diodo emisor de luz. Diodo emisor de luz. Diodo es el nombre que tiene un pequeñísimo artefacto eléctrico que fue inventado en el año 1962. Un diodo es una lamparita puntual, chiquitita, que la tenemos en casa casi todos los días, que la vemos permanentemente, porque son esas lamparitas que están en los electrodomésticos esencialmente, en los televisores que nos indican con una lucecita si está encendido o apagado, si cambia esa luz. Y en casi todos los electrodomésticos está esa lucecita, que, y vale la pena hacer este paréntesis, no apareció porque quisiéramos solamente mejorar la estética de ese tipo de cosas, sino que apareció, como muchas cosas que nos vienen apareciendo en los últimos 50 años, como consecuencia de la industria aeroespacial, porque había que minimizar el tamaño de las lamparitas que iban en las cabinas de aviones o en las cabinas de las naves espaciales para que con una luz verde, roja o amarilla le estuvieran dando visualmente a los pilotos o a los tripulantes de las naves espaciales o de los aviones una indicación visual rápidamente de que algo ocurría. En los primeros años, es decir, en la primera mitad del siglo pasado, del año 1900 a 1950, eran lamparitas como las que usamos en los focos de la luz de los autos, eran grandes, y eso había que miniaturizarlo. Y todo este proceso de miniaturización llevó a que hubiera que, entre otras cosas, cambiar la tecnología, dejar de ser bombitas como las conocíamos hasta hace poco, la famosa bombita incandescente.
La bombita de Edison, podríamos decir, ¿no?
Las bombitas de Edison, exactamente, y llevarlas a esta miniaturización. Es decir, todo eso vino hacia la sociedad, se percoló, trascendió hacia la sociedad, ahora en estas aplicaciones. Entonces, fíjate hasta dónde fue ese aporte que hoy nosotros podemos decir que tenemos las bombitas de iluminación nuevas, modernas, la iluminación LED, que cuelgan de donde antes había en nuestra casa una bombita incandescente, como las de Edison.
Exacto, hoy, y lo que ha implicado la baja en los costos de energía eléctrica, claro, para el consumidor, ¿no? La posibilidad de poder utilizar, como decís vos, toda una tecnología diferente a la que se tenía antes, ¿no?
Exactamente, que hoy la tenemos. Hoy en el mundo y en el Uruguay están aproximadamente el 40% de la iluminación es en este momento de luz LED.
Sí.
Y eso es alto, porque el LED es moderno.
¿A quién no le pasó en la ferretería de ir a buscar una dicroica o algo que necesitas porque se te quemó y que te diga en la ferretería, no, pero de esa ya no vienen más, ahora llévate una LED, que ahorrás mucho más y aparte te dura más?
Exactamente. Y la duración, también es importante el cambio en la duración, ¿no?
Sí, son 50.000 horas.
Duran mucho más.
Y son
más económicas.
Sí. Estamos hablando de muchos años.
Carlos, cuando les otorgaron el premio Nobel a los tres investigadores, ¿no? Una de las declaraciones que hizo el comité de Gotemburgo fue que lo fascinante es que muchas grandes compañías trataron de hacer y fracasaron. Pero los descubridores, los científicos, persistieron, probaron una y otra vez y lo lograron finalmente, ¿no? Como el desarrollo de la ciencia a través de los impulsos también individuales o el trabajo en equipo genera estos descubrimientos pese a fracasar y fracasar, ¿no? Y muchos compañías la dejan por otro lado, por gastos o por encaminarse hacia otro tema, y sin embargo el empecinamiento logra su éxito en algún momento, ¿no?
Exactamente.
La perseverancia, sí, ¿no? La perseverancia.
Son los objetivos de la ciencia, investigar, sí, investigar, investigar, hasta encontrar una solución a un problema planteado. Entonces, que no es la ciencia propiamente, ¿no? Es aplicar ciencia para obtener tecnología. Una luz LED es una tecnología,
claro,
en realidad. Está basado en ciencia, en la ciencia de la luz, digamos, ¿no? En los principios de la óptica y en los principios de la luz. Pero quisiera decir, antes de terminar la columna, quisiera decir dos cosas. La primera fue la gran dificultad de poder encontrar la luz blanca. Todos queremos, cuando nos iluminamos, tener una sensación de luz igual que la del sol, ¿verdad? Que es nuestro iluminador natural y, por lo tanto, lo que sabemos genéticamente. Es decir, ya tenemos la idea genética de qué es la luz, porque lo llevamos ya como información, como la información original, digamos. Ahora vas a ver las consecuencias que tiene esto que acabo de decir. Entonces, durante muchos años solamente se pudieron reproducir o hacer LED que eran de color rojo o de color verde. Ajá. Porque los LED son de los tres colores que se llaman los colores primarios, rojo, verde y azul. Pero durante muchos años el rojo y el verde, que si nuestros oyentes se recuerdan y miran un poco hacia atrás, se conoce muchísimo más atrás, ya en los años 70 había eso, pero no se conocía el LED azul. Y si faltaba el LED azul, por la teoría de colores, no se podía producir el color blanco, es decir, el LED blanco. Entonces, este señor en particular, el que estamos celebrando hoy, Isamu Akasaki, lo que hizo fue centrarse en descubrir un material que con estas bombitas tan pequeñas, tan minúsculas, pudieran producir, cuando entraba allí, una corriente eléctrica, pero chiquitita, de muy poquitísimo intensidad, incluso si uno toca allí con el dedo no le da corriente, tan baja que es esa intensidad, producir un material que a su vez produjera con esa estimulación eléctrica la luz azul. Y eso fue en realidad el otorgamiento del premio Nobel, porque gracias a eso se pudo lograr la luz blanca. La luz negra con LED es muy simple, apagás la corriente eléctrica que le llega a los LED y ya no hay luz, entonces ese es el negro. Luego, el otro extremo del espectro de visibilidad, digámoslo así, no invisible, sino de visibilidad, es la luz blanca, que es la combinación de todos los colores, y sin el azul no hubiera sido posible. Entonces, ahora tenemos, gracias a eso, las pantallas de LED. Las pantallas de LED no solo están en los televisores, están también en el celular, que es algo que vemos siempre, y no lo vemos pixelado, es decir, no lo vemos en cuadraditos que forma una figura y que más o menos decidimos de qué se trata. Lo hacen con altísima resolución, porque ahora los LED son tan chiquitos que ocupan la décima parte de una cabeza de alfiler. La décima parte de una cabeza de alfiler. Son chiquititos. A eso se llaman los píxeles. Cuanto más chiquito es el LED, más píxeles hay y por lo tanto más definición tenemos en una imagen. Y eso es lo que se necesitaba para los celulares que hoy son populares, que los tenemos todos. Entonces, la primera incidencia fue esa. Luego, con la combinación en un mismo LED que fueran apareciendo rojos, verdes y azules, y se combinaran entre ellos tres, van dando todo el resto de los colores. Todos, absolutamente el resto de los colores, son aproximadamente unos 2.600.000 tonalidades, que es posible, con lo cual la imagen es casi real, es casi verdadera. Un comentario, 2 minutos me quedan y lo voy a hacer, estos dos comentarios que estaba haciendo. La primera es, cuando se inventó la luz azul, hubo un problema asociado, una desventaja. La luz azul se emite en una frecuencia de onda. El sol tiene luz azul. Cuando nos ilumina con todo el espectro de luz visible, también el azul. Pero justamente esa, en una frecuencia de onda, que le dice al cerebro, cuando le entra por los ojos, le dice al cerebro que es de día. Y por lo tanto, todo el ritmo circadiano se pone en ritmo de empezar la vida, de empezar la vida de este día. ¿Qué ocurre? Los teléfonos celulares tienen, para poder hacer esa luz brillante, ese blanco puro que nosotros tenemos en nuestras imágenes de celular de alta resolución, y de 4K actualmente, tenemos esa luz. Y esa luz, cuando la miramos en nocturnidad, es decir, de noche, cuando vamos a dormir y estamos ahí mirando por el celular una película de Netflix, por ejemplo, la señal que recibe el cerebro es que es de día, porque está esa frecuencia de luz. Y esa es la razón por la cual los teléfonos ahora traen algo que se llama modo nocturno. Y le quita la intensidad de luz azul y lo deja la pantalla un poco más anaranjada, precisamente para que no estimule el insomnio.
Tremendo, Carlos. Eso. Tremendo. Gracias por iluminarnos, Carlos.
Sí.
Gracias por prender la luz en nuestras mentes y en nuestras conciencias. Bueno, no la apagues nunca, por favor, nunca las apagues esta luz.
Buenísimo, Carlos.
Pero las conciencias es otro tema.
Bueno, Carlos, gracias, buena semana.
Bueno, y reencontramos el jueves que viene. Voy a seguir conversando sobre esto porque hay unas aplicaciones que son maravillosas y estoy seguro que la gente se va a aprender.
Bueno,
un saludo grande para
vamos con los datos el jueves que viene.
Gran abrazo.
Cuídate, abrazo.
Igual para los dos, hasta luego.
Las cuatro, ahora estamos los cuatro.
El protocolo me impidió estar, pero simplemente mandarte un beso.
Beso grande.
Ah, qué grande, Cecilia y Nano. Arriba nomás.
Que pases bien.
Bueno, se fue Carlos Vera, nos vamos.